Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada El Milagro de la Misericordia. En esta serie, el pastor Rick nos muestra cómo la misericordia de Dios toca cada aspecto de nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Escuchemos al pastor Rick con la tercera parte del mensaje llamado La Misericordia de Dios y Mis Fracasos.
Lo primero que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio fue formar un grupo pequeño y eligió a 12 personas para formar parte de este grupo pequeño. Esta es la razón por la que hacemos mucho énfasis en los grupos pequeños aquí en la iglesia de Saddleback, porque Jesús lo hizo y durante 300 años los cristianos se reunieron en grupos pequeños. No tenían grandes reuniones como esta. Durante 300 años se reunieron en grupos pequeños. Déjame mostrarte un ejemplo de cómo Pedro recibió apoyo de su grupo pequeño, después de su mayor fracaso. Marcos capítulo 16 nos dice que en la mañana de Pascua, María Magdalena y la otra María habían subido a la tumba de Jesús, y el ángel les dijo, «No está aquí, ha resucitado, vayan y díganle a los otros discípulos y a Pedro». María Magdalena fue y encontró a los discípulos que estaban juntos en duelo y llorando. Date cuenta que dice que estaban juntos. Ahora, pon mucha atención a esto que te voy a decir. Cuando pases por un gran fracaso en tu vida, resiste el impulso de aislarte. Cuando atravieses un gran fracaso, resiste la tentación de aislarte. Cuando te despiden del trabajo, no quieres que nadie lo sepa. Cuando tu empresa se va a la quiebra, no quieres que nadie se entere. Eso mismo sucede cuando tienes un fracaso económico, familiar, o escolar, o de cualquier otro tipo. Cuando tienes un fracaso en tu vida, quieres mantenerlo en secreto. Pero eso es lo peor que puedes hacer. No es necesario que se lo digas a todos, pero sí a algunas personas que te quieren, que van a orar por ti y que te van a apoyar. Porque cuando compartes un problema en tu vida, la carga se reduce a la mitad. Cuando compartes tu alegría en un grupo pequeño, pues esta se duplica. Nunca vayas por la vida solo. No vivas su vida solo. Es mucho mejor vivir en comunidad. Juntos podemos más. Dios nos diseñó para vivir en comunidad y la unidad básica de la vida espiritual es un grupo pequeño. Jesús formó un grupo pequeño, ¿y a dónde crees que fue Pedro después de haber tenido su mayor fracaso? ¿No se escondió en una cueva? Fue a buscar a sus amigos, fue a su grupo pequeño. Los discípulos estaban en duelo llorando, pero juntos. Cuando vives tu peor fracaso, cuando te enfrentas a tus fallas, es cuando más necesitas el apoyo de tu grupo de amigos, de tu grupo pequeño. Déjame mostrarte otro ejemplo. Ahora vamos a ver lo que sucedió en la noche de la Pascua, en el mismo día. Lo que vimos anteriormente fue en la mañana, pero esa noche todavía seguían juntos con las puertas cerradas. Estaban en una casa, en su grupo pequeño. Era la iglesia reunida en las casas, con las puertas cerradas por temor a los líderes judíos. Estaban muy preocupados porque pensaban que posiblemente también a ellos los matarían, crucificándolos así como lo habían hecho con Jesús. Recuerda, es la Pascua. Así que Jesús había resucitado. Y de repente se las aparece en medio de ellos y les dice, «La paz sea con ustedes». Y los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Ahora, te cuento que yo he sido parte de un grupo pequeño por 35 años. Yo sé que Jesús siempre ha estado con nosotros, pero no físicamente, y menos que de repente se nos haya aparecido. Lo que sí te puedo asegurar es que hemos disfrutado de su presencia cientos de veces mientras estamos en el grupo pequeño. A través de su palabra y del amor y las oraciones de mis amigos del grupo. En una ocasión, mientras estaba sentado en mi grupo pequeño, una persona comenzó a hablar y supe en ese momento que Dios me estaba hablando. Yo pensé, Dios te está hablando directamente a ti, Rick, y es mejor que escuches. En ese momento no importó si quien estaba hablando era un hombre o una mujer, yo sabía que Dios me estaba hablando a mí y su presencia se manifestó en mi vida en medio de ese grupo pequeño. Esto lo he vivido una y otra vez. Y si has sido parte de un grupo pequeño durante un tiempo, Sabes que la presencia de Dios se manifiesta constantemente en los grupos pequeños. De hecho, Jesús nos lo prometió. Jesús dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, estaré ahí en medio de ellos. No físicamente, pero su presencia está allí. Su espíritu está ahí, su amor está ahí, su misericordia está ahí. Él aparece en medio del grupo, su presencia se manifiesta, y si nunca has estado en un grupo pequeño, nunca lo has disfrutado. No te pierdas la bendición de disfrutar de su presencia en un grupo pequeño, porque Él prometió y dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Es muy importante ser parte de un grupo pequeño cuando estás atravesando un fracaso o estás pasando por una crisis porque no piensas con claridad, y cuando más grande es tu fracaso o la pérdida en tu vida, más difícil es pensar con claridad. Por eso necesitas el apoyo de otras personas que te ayuden a pensar mejor y te hagan preguntas como, ¿has considerado esto? Tu grupo te va a ayudar a guardar la calma, a no tomar decisiones a la ligera. Ellos te van a apoyar y estarán a tu lado. Te voy a dar un tercer ejemplo de Pedro y su grupo pequeño. Este lo encontramos en Juan capítulo 20, verso 26. Dice que una semana después, recuerda que te dije que cuando Jesús resucitó se quedó alrededor de Jerusalén otros 40 días. Jesús no se fue al cielo inmediatamente. Por eso, una semana más tarde dice que los discípulos estaban otra vez juntos, reunidos en una casa. Estaban teniendo su reunión de grupo pequeño como cada semana. Se reunían todas las semanas. De hecho, durante los siguientes 50 días, después del gran fracaso de Pedro y después de la muerte y resurrección de Jesús, casi todo lo que hicieron fue reunirse como grupo pequeño. Ellos necesitaban estar juntos y procesar todo lo que habían vivido. Habían visto morir a su maestro, lo habían enterrado, lo habían visto resucitado. Todas esas experiencias las estaban viviendo juntos. Por eso, una y otra vez se reunían en su grupo pequeño. Ahora, no creo que tenga que repetirles la importancia de un grupo pequeño porque se los he dicho en otras ocasiones, pero déjenme decirles lo siguiente. El mejor momento para construir una red de apoyo, un grupo de verdaderos amigos y buenos amigos en tu vida, es antes de la crisis.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
El mejor momento para construir una red de apoyo, un grupo de verdaderos amigos y buenos amigos en tu vida, es antes de la crisis. Es un hecho que vas a atravesar por situaciones difíciles en la vida. Tenlo por seguro. Estamos en la tierra, todavía no llegamos al cielo. Vas a vivir pérdidas de todo tipo. A lo mejor te enfrentarás con enfermedades graves. Quizá vayas a tener todo tipo de problemas y lo peor es que no sabemos cuándo vendrán. Por eso, ahora es el momento de desarrollar un sistema de apoyo, de ser parte de un grupo pequeño. Afortunadamente, Pedro tenía un grupo pequeño en el que había estado durante 3 años y medio. Así que cuando vivió su mayor fracaso, tuvo un lugar a donde ir y decir, amigos, me equivoqué. Y los demás le contestaron, sí, pero nosotros también nos equivocamos. Y todos se animaron entre sí. Así que Pedro tuvo un lugar a donde ir y amigos a quien acudir para recibir su apoyo. Pedro no se aisló en su luto. Él permitió que su grupo pequeño lo apoyara. Lo tercero que Pedro hizo bien cuando tuvo su mayor fracaso fue rendirse a la misericordia de Dios. Él descansó en la misericordia de Dios. Ahora sabemos que Pedro hizo esto porque él escribió sobre rendirse a la misericordia de Dios. Pedro escribió dos libros en la Biblia. El primer libro se llama Primera de Pedro. ¿Y adivinen cómo se llama el segundo? Sí, Segunda de Pedro. Ya veo que eres muy inteligente. Muy bien. Pero en Primera de Pedro comienza todo el libro hablando de cómo Dios le mostró su misericordia. En el versículo 1 y 2, Pedro se presenta. Luego dice a quién les está escribiendo. Y después de lo primero que habla en su libro, es de la misericordia de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 dice, por su gran misericordia. Él sabía que Dios le había mostrado misericordia. Dice, Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Les explica que no era el antiguo Pedro, sino uno nuevo, con una nueva vida. Ya no era el mismo, ya no era quien solía ser, ahora era un nuevo Pedro. Sigue diciendo, mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Pedro había cometido una falla terrible, un fracaso rotundo en su vida, pero no vivía desesperado, ni sintiéndose condenado, no se sentía culpable, ni caminaba avergonzado, ni con remordimiento. Él no vivía pensando que Dios lo había desechado y que nunca más lo usaría. Al contrario, él declara que vive con una esperanza viva. Mi vida está llena de esperanza. A pesar de mi fracaso, mi vida está llena de esperanza. ¿Por qué? Gracias a la misericordia de Dios. Y más adelante, en el mismo libro, dice algo que él mismo había vivido. Primera de Pedro 5:7 dice, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Ahora, ¿por qué Pedro le dijo a la gente que hicieran esto? Porque eso fue precisamente lo que él hizo. Eso fue lo que hizo cuando tuvo su mayor fracaso. Simplemente depositó toda su ansiedad. Se entregó a la misericordia de Dios. Te comento que busqué la palabra que se tradujo como depositar en el griego original y los manuscritos originales de la Biblia. Y la palabra depositar no significa algo así como el depósito bancario. Este tipo de depósito de todas tus preocupaciones realmente es más parecido a cuando llevas una roca gigante y tan pesada que no la puedes ni siquiera aventar 3 metros. Y básicamente solo significa soltarlo. Y cuando dice deposita tu ansiedad o preocupaciones, quiere decir solo suéltalas. No tienes que lanzárselas, solo déjalas caer. Suelta tus temores, tu inseguridad, tu culpa, deposita en él tu vergüenza, porque él es un Dios amoroso y misericordioso. Deposita todo esto en Dios, suéltale y ríndete a la misericordia de Dios. ¿Qué significa rendirse a la misericordia de Dios? Bueno, significa orar algo como esto. Dios, no hay forma de que merezca tu perdón. Realmente me he equivocado muchas veces. No hay forma de que merezca tu misericordia. Te he ofendido, te he ignorado tanto en mi vida y he cometido tantos errores tontos. Dios, no hay forma de que merezca tu gracia, tu misericordia, tu generosidad, tu amor. Pero Dios, tú eres bondadoso, eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso y perdonador. De hecho, tú has dicho que amas mostrar tu misericordia. Es por eso que estoy confiando y descansando en tu misericordia. Me rindo a tu misericordia. Necesito un nuevo comienzo. Tú eres un Dios misericordioso, así que solo te pido que hagas de mí como tú quieras y me muestres tu misericordia. Eso es descansar. Es descansar o rendirse en la misericordia de Dios. Por eso la misericordia de Dios es el antídoto a todo lo que Satanás te dice. La mayor parte del tiempo, Satanás te susurra al oído y te dice, no eres lo suficientemente bueno. ¿Quién te crees que eres? ¿Hasta crees que Dios te va a usar? ¿Por qué crees que Dios te contestaría tus oraciones después de todo lo que has dicho y hecho? Ya no tienes remedio. Después de tantos errores que has tenido, ya no tienes esperanza. No eres lo suficientemente bueno. Además, siempre maximiza las cosas y te dice, de ninguna manera Dios te va a perdonar por eso. Él no quiere que te concentres en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el antídoto para deshacerte de las voces en tu mente. Esos susurros de Satanás que constantemente traen pensamientos negativos, ¿cuál es el antídoto para eso? Cuando depositas tus preocupaciones en Dios, pierdes tu desesperación. Cuando depositas tus preocupaciones, pierdes tu desesperación, porque entonces Jesús se pone en acción. En el momento en que dices, Dios, me rindo a tu misericordia, ¿qué hace Jesús con nuestros fracasos y errores? Esto es lo que realmente quiero que veamos. Jesús, antes de que lo arrestaran, le dijo a Pedro lo que iba a suceder. Jesús le dijo a Pedro cuatro cosas antes de que fracasara. Lo encontramos en Lucas capítulo 22, versos 30 y 31. Dijo, Simón, Simón. A propósito, el nombre de Pedro era en realidad Simón Pedro. Así que a veces se le llama a Pedro, Pedro, y a veces Simón. Escucha lo tierno que es Dios en las palabras de Jesús. Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás ha perdido que sea sacudido como se sacude el trigo. Él quiere sacarte de quicio, le estaba diciendo. Pedro, él quiere probarte, él quiere vencerte porque no cree que vayas a salir adelante. Pero Jesús le dijo, yo sé que lo harás. Él no cree en ti, Satanás quiere meterse contigo. Y Jesús le dice lo que iba a suceder, que iba a ser tentado. Que Jesús había orado por él para que su fe no fallara. Luego le dice, cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalece y edifica a tus hermanos. En otras palabras, le dijo, quiero que uses tu dolor para ayudar a otras personas. Quiero que uses tu fracaso para edificar a otras personas, para alentar a otras personas. Quiero que aproveches esta situación para ayudar a otros. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos cinco cosas que Jesús hace con nuestros fracasos. Número uno, Dios nunca se sorprende cuando fallamos. Él no se sorprende por tu fracaso. Jesús le dijo, Satanás quiere sacudirte. Predijo la tentación de Pedro. Mucho antes de que sucediera, incluso, él dijo, me vas a negar. Él ya lo sabía. Dios nunca se sorprende con nada de lo que haces, ya sea bueno o malo. Ya lo sabe todo de antemano. Él ya conoce tus puntos débiles. Y como dice la paráfrasis de Mateo 26, todos se van a desmoronar. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Ya sabía los errores que sus discípulos iban a tener. La Biblia dice en el Salmo 103, verso 14, Dios ciertamente sabe de lo que estamos hechos. Él tiene en cuenta que somos polvo. En otras palabras, Dios sabe que no somos Dios, que no somos perfectos, que somos seres humanos. Nos equivocamos, dudamos, caemos, perdemos el balón, nos arrepentimos. Él conoce nuestro trasfondo, sabe que no somos perfectos, y no solo sabe todo sobre ti y lo que hay dentro de ti, sino que también conoce cada tentación y cada trampa que Satanás te va a lanzar. Así que Dios nunca se sorprende cuando fallas. Dios nunca dirá, hijo, ahora sí me sorprendiste con lo que hiciste. Nunca creí que tú fueras a hacer algo así. Dios ya lo sabe todo de antemano. Número dos. Y yo sé que eso te va a sorprender. Jesús ora por nosotros. Él ora por nosotros. Jesús le dijo a Pedro antes de que hubiera fallado, Pedro, esto va a suceder, pero he estado orando por ti para que tu fe no falle. Y ten por seguro que las oraciones de Jesús son contestadas. He orado por ti para que no fracases. En Hebreos capítulo 7 también vemos esta verdad. Por cierto, ¿sabes lo que Jesucristo está haciendo en el cielo ahora mismo? La Biblia dice que Él está orando por ti. Jesús mismo está orando por ti ahora. Cuando oras por alguien más, a eso se le llama intercesión. Cuando oras por alguien, intercedes por ellos. Y la Biblia dice que Jesús está intercediendo por ti en el cielo. Ahora mismo, Él está orando por ti, por tus tentaciones, por los fracasos que has tenido y por los que vas a tener mañana y pasado mañana. La Biblia dice esto en Hebreos 7:25. Por eso también pude salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Jesús siempre está hablando con el Padre y le está pidiendo que nos ayude. En el cielo, Jesús está hablando con el Padre. orando al Padre. Y quizás te suene raro esto, como que Dios se está hablando a sí mismo. Pero ponte a pensar, ¿nunca te has hablado a ti mismo? Te hablas a ti mismo todo el tiempo y estás hecho a la imagen de Dios. Así que, si te hablas a ti mismo todo el tiempo, Dios puede hablar consigo mismo también todo el tiempo. Y cuando Dios habla consigo mismo sobre ti, se llama oración. Y la Biblia dice que Dios está orando por ti. Así como Jesús le dijo a Pedro, yo he estado orando por ti. Antes de que falles, he orado para que puedas superar esto. Y Él ora por nosotros. Jesús ora por ti. Esa es la misericordia de Dios. Número 3. Lo tercero que hace Jesús cuando fallas es creer en ti. Él cree en ti. De hecho, Él sabe que saldrás adelante, que te recuperarás. Por eso le dijo a Pedro, incluso antes de su gran fracaso, entonces Pedro, cuando te arrepientas y vuelvas a mí otra vez, pon atención en esta palabra, ¿cuándo? Jesús no le dijo, Pedro, si es que vuelves a mí. No, Jesús estaba seguro que iba a volver, sabía que iba a fallar, que iba a cometer el peor error de su vida, pero que iba a regresar a Él, que se iba a recuperar. Esa es la marca de un verdadero hijo de Dios. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Hablemos de este versículo. ¿Sabes lo que más me gusta de este verso? Dice que hasta los buenos se equivocan, incluso los justos caen. Hasta ellos cometen errores. ¿Estamos de acuerdo? A veces las personas buenas toman decisiones tontas. Quiero decir que a veces las personas buenas que se quitan la vida no significa que sean malas, significa que tomaron una decisión tonta en ese momento. Incluso las personas buenas, incluso las personas justas, tienen fracasos. Y fallamos repetidamente, 7 veces. No sé si has descubierto esto todavía, pero tus mayores debilidades son habituales. Esto es que las haces una y otra y otra vez. Y si es una debilidad tuya, vuelves a caer una hora después de la vez anterior. Tendemos a caer en la misma área una y otra vez. Jesús nos enseña que su misericordia no es solo para nuestras fallas grandes. Su misericordia es por esas fallas diarias que cometes 20 veces en una hora. Por ejemplo, ya le dijiste a Dios que ibas a confiar en Él, que ibas a dejar de preocuparte, pero de repente quieres tomar otra vez el control y empiezas a preocuparte de nuevo una y otra vez y otra vez y te preocupas y te preocupas y te preocupas y el Señor ya te dijo que no te preocuparas. Así que su misericordia te perdona 9,000 y 10,000 y 1,000,000 de veces porque Dios es Dios misericordioso. Y está más dispuesto a mostrarte su misericordia de lo que tú estás dispuesto a pedirle.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada El Milagro de la Misericordia. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales, y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez para seguir hablando de la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.